Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Que va del año, se han realizado 5 vasectomías en esta región. Avanzan los trabajos de Red Jalisco en Totatiche. Con menos de 50 casos activos de COVID-19, el 41.6% de los municipios en este estado. Inician en Jalisco un protocolo de investigación para aplicar 82 vacunas contra VIH. La Defensoría de los Derechos Universitarios tendrá un representante virreritari del norte de Jalisco. Y en la sección Manos al Jardín, bajo la guía del maestro Luis Ramos, hablaremos de cactus, suculentas y crasas. ¿Cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda esta mañana en el micrófono Lupita Arceo, a nombre de Ana Cristina Pinedo, Diego León, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Esperamos que se quede con nosotros para mantenerse informado sobre estos temas que estaremos abordando. Les comentamos que previo a comenzar con este noticiario, escuchamos parte de la rueda de prensa que está sosteniendo en este momento autoridades tanto educativas como gubernamentales, porque se está hablando de esta red de vacunación que esperan aplicar pues una vez que se tenga el biológico para proteger de COVID-19. Así que en temas locales, pues vamos comenzando con la información y les compartimos que este año ha disminuido el número de vasectomías que se realizan en la zona. Pues, ¿a qué se debe? De esto nos habla Gonzalo Vela. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Lupita? Buenos días a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que en el norte de Jalisco, los hospitales comunitarios de Colotlán y Huejuquilla el Alto son los nosocomios en donde se puede realizar de manera gratuita la vasectomía sin bisturí. Y aunque las campañas para que la población masculina acuda a realizarse esta intervención son permanentes, en nuestra zona existe una baja solicitud de este método de planificación, comentó Edgar Luna, coordinador estatal de Planificación Familiar y Anticoncepción en la Secretaría de Salud Jalisco.
Mira, en este año tenemos registradas únicamente 5 procedimientos de vasectomía sin bisturí. Sí, sí tenemos una disminución considerable pues en la que la población nos solicitó el servicio, pero pues continuamos fortaleciendo todas las acciones de promoción y difusión del componente pues para que la población esté enterada de que contamos con ese servicio y sobre todo pues mantener la corresponsabilidad, porque en algunas ocasiones la responsabilidad pues de planificar la familia o la anticoncepción la delegamos pues hacia nuestra pareja. Entonces pues es muy importante y sobre todo en este mes que estamos conmemorando el Día Mundial de la Vasectomía sin bisturí, pues tener algún acto de amor, que así lo llamamos nosotros, ¿no? El hecho de que nosotros también, como población masculina, pues podamos prestarnos a planificar también nuestra familia.
¿Existen algunos aspectos culturales, religiosos e incluso tabúes que impiden que los hombres acudan a realizarse la vasectomía?, agregó el médico.
Hemos estado realizando acciones de promoción y de difusión a través de los centros de salud, algunas campañas que se han realizado de manera intencionada pues para dar a conocer el servicio de vasectomía sin bisturí en la región, y hemos tenido un poquito de baja respuesta por parte de la población masculina. Entonces estamos actualmente reconsiderando esperando alguna acción o alguna colaboración, pues para considerar alguna colaboración con los mismos centros de salud y nos puedan aportar un poquito más de procedimientos. Pues lo importante es que considere que tenemos el servicio y que es de manera gratuita y sobre todo pues el beneficio, ¿no?, de la anticoncepción, como siempre mencionamos. Los procedimientos, como bien lo comento, sí han sido un poquito bajos en la solicitud del servicio, pero lo importante aquí es los beneficios de la planificación familiar, en este caso de la vasectomía cívico-bisturí.
El procedimiento consiste en una pequeña operación que se realiza sin bisturí, con anestesia local, haciendo una punción en la piel de la bolsa escrotal por arriba de los testículos, a través de la cual se localizan, ligan y cortan los conductos deferentes, sitio por donde pasan los espermatozoides, añadió el entrevistado.
Dentro de las ventajas de la vasectomía sin bisturí es que no se requieren estudios antes del procedimiento. ¿Sí? Después de las 48 horas se puede realizar trabajo físico moderado, ¿sí? No hay molestia después del procedimiento, no se requiere hospitalización, no tiene efectos a largo plazo y no afecta el comportamiento sexual, ¿sí? Esto es muy importante porque de las preguntas más frecuentes que nos hacen los pacientes previo al procedimiento, pues dentro de la orientación consejería que se les brinda, es que si van a tener disminución en la libido o en la potencia sexual, o si tienen algún efecto secundario, y la verdad es que no.
Los hombres que estén interesados en realizarse la vasectomía pueden acudir a su unidad de salud más cercana para pedir informes. Lupita, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo, y bueno, pues como siempre, la desinformación también tiene efectos en muchas de las estrategias que se realizan, y aquí lo más recomendable es que si es su caso, si tiene interés en practicarse alguna, pero hay dudas al respecto, bueno, pues se comunique a donde le puedan dar informes, pero informes reales, porque insistimos, esta desinformación en nada ayuda. Te agradezco, Gonzalo, con esta nota. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación y regresamos. Al regresar, avanzan los trabajos de la red de Red Jalisco en Totatiche. Con menos de 50 casos activos de COVID-19, el 41.6% de los municipios de nuestro estado.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 26 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Facundo. En 1701... nace en Suecia el físico y astrónomo Anders Celsius, inventor del termómetro de mercurio graduado con la escala centígrada, donde 0 grados centígrados corresponde a la congelación del agua destilada a nivel del mar y 100 grados centígrados al punto de ebullición. Muere el 25 de abril de 1744. En 1930 nace Leopoldo García Colin Scherer, destacado físico mexicano que trabajó en el área de la termodinámica de procesos fuera de equilibrio. Fue miembro del Colegio Nacional de México y profesor distinguido de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Fallece el 8 de octubre de 2012. En 1966 muere Roque Estrada Reynoso, abogado, periodista, escritor y jurista mexicano que participó en la Revolución Mexicana. Fue hermano del general Enrique Estrada. Nace el 16 de agosto de 1883.
Es Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 39 centavos y se vende a 20 pesos con 31 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 43 centavos y se vende a 24 pesos con 40 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Ya estamos de regreso en Señal Informativa. Queremos enviar un saludo muy afectuoso a quienes nos están sintonizando a través de esta frecuencia del 104.7. Por supuesto, también para los escuchas de Radio Plaza en el 87.7 de FM. Y no nos olvidamos de quienes nos sintonizan en la página electrónica udgtv.com/radio-udg-colotlan. Bienvenidos todos a este espacio informativo. Y bueno, pues vamos a seguir con más información al respecto, porque en 2021 esperan que en Totatiche haya internet de alta velocidad. Adelante, Gonzalo, con esta información.
Gracias, Lupita. Desde hace unos meses, en algunos municipios de la zona se ha comenzado a trabajar en la instalación de infraestructura para que cuenten con internet de alta velocidad. En Totatiche los trabajos cuentan con avances significativos y esperan que en un par de meses puedan contar con dicho servicio, compartió Humberto Alonso Gómez Medina, presidente en dicho municipio.
En nuestro municipio yo ya veo por toda la carretera el tendido de la fibra óptica en postería nueva que se puso y además utilizando también la de la Comisión Federal de Electricidad, porque creo que hay un convenio con ellos. En nuestro municipio se puede decir que el tendido ya está, también están en los trámites y consiguiendo los espacios para poner una antena. Pero bueno, en ese tema creo que andan batallando aquí en nuestro municipio, porque lo ideal sería, o fue al principio, instalar esa antena en el Cerro Petacal, que es el cerro más alto que tenemos en el municipio. Y creo que los dueños pues de esas tierras, de esos terrenos, no otorgaron los permisos. Entonces se fueron a hacer otras pruebas y ahorita están queriendo sacar los permisos en otro cerro que se llama el Cerro Cuate. Además que también hay dificultad porque uno de esos cerros, no sé si uno o los dos, creo que son zonas protegidas por la Secretaría de Cultura, puesto que está dentro de un padrón de sitios y lugares sagrados para los huicholes.
Aunque el servicio de internet será de beneficio para toda la población y gratuito en algunos puntos, no se podrá contratar como si fuera un servicio de particular, agregó el entrevistado.
En un principio se habló que en el 2021 iba a ser la llegada de... Estoy hablando de hace ya un año, cuando se habló. Y el tiempo pasa rápido y ya el 21 está muy cerca. Creo que sí va a ser así, porque yo veo muy avanzado ese proyecto. Ahorita el retraso pues es la instalación de esa antena. Y pues hasta ahorita sí va... Yo veo confundida a la gente, porque la gente cree que va a ser un internet gratuito para toda la población. Y a lo que sé, el internet es para escuelas, centros de salud, presidencias municipales y plazas públicas, nada más. No es la competencia de un Infinitum o de otro negocio, pues. Es nada más para brindarle el servicio de internet a las dependencias del gobierno, pues.
El presidente añadió que al tener buena conectividad, todos los servicios se agilizan, además de la comunicación. Explicó que cuentan con más de 10 contratos de internet que serán cancelados una vez que la red comience funciones.
A lo mejor ya teniendo, surgen proyectos alternos de tener espacios, por ejemplo, con internet públicos, así como un tipo centro de cómputo, pero para la población, hubiera la posibilidad, ¿verdad? El internet con el que siempre contamos pues es de muy baja calidad, pues. Igual aquí en el ayuntamiento nosotros batallamos un montón para recibir, o para, por ejemplo, una conferencia o una reunión en Zoom. No, pues es un montón de batallas, ¿verdad? No, prácticamente el internet que nosotros tenemos pues es de muy baja calidad y poco podemos hacer. En las escuelas también es lo mismo. Nosotros la verdad es que estamos de alguna manera contentos de que ya pronto seamos beneficiados con ese programa, porque pues ya vamos a tener y vamos a poder trabajar bien y poder pues ofrecer mejores servicios pues a la población.
Además de Totatiche, Ujuquilla, El Alto y Bolaños también tienen avances en la instalación de la infraestructura para recibir el servicio de Internet. Lupita, esta es la información.
Gracias, Gonzalo. Bueno, pues así las cosas en Totatiche, también en otros municipios del norte del estado, y esta oportunidad de seguir con los trabajos de la Red Jalisco y la importancia de contar con un Internet de alta velocidad y, bueno, también, sobre todo en estos momentos que tanto se ha requerido de estas herramientas tecnológicas. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
La grasa también se acumula en los pulmones. Ya sabíamos que la acumulación de grasa en las arterias puede aumentar las posibilidades de desarrollar problemas cardíacos, pero se trata de la primera evidencia temprana de que el mismo tipo de obstrucción podría ocurrir en los pulmones y podría estar relacionado con el asma. Y es que hasta ahora se pensaba que la conexión entre obesidad y asma podría estar causada por una presión adicional en los pulmones o una inflamación adicional en el cuerpo. Ahora ya podemos decir que los depósitos grasos también pueden desempeñar un papel clave en esta relación. Un nuevo estudio ha encontrado que el tejido graso puede acumularse en las vías respiratorias de las personas con obesidad, posiblemente contribuyendo al asma y otros problemas respiratorios. El nuevo trabajo explica cómo la acumulación de grasa en los pulmones puede representar un problema para las personas con sobrepeso u obesidad, ya que puede contribuir al desarrollo de afecciones respiratorias como el asma. Nuestro equipo de investigación estudia la estructura de las vías respiratorias dentro de nuestros pulmones y cómo se alteran en personas con enfermedades respiratorias. Al observar muestras de pulmón, vimos tejido graso que se había acumulado en las paredes de las vías respiratorias. Queríamos ver si esta acumulación se correlacionaba con el peso corporal, explica John Elliott del Hospital Sir Charles Gairdner en Perth, Australia, y líder del estudio. Para hacer esto, los investigadores analizaron muestras de pulmón recolectadas post-mortem de 52 pulmones donados para la ciencia. Del total, 15 no habían tenido asma, 21 habían tenido asma pero murieron por causas no relacionadas, y 16 habían muerto por causas relacionadas con el asma. Los científicos utilizaron tintes especiales para estudiar la estructura de 1,373 vías aéreas para identificar cuánto tejido graso, si es que lo había, estaba presente en ellas. También analizaron los datos sobre el índice de masa corporal de cada donante. Descubrieron que el tejido graso se acumulaba en las paredes de las vías respiratorias y que cuanto más alto era el índice de masa corporal de una persona, más grasa se acumulaba en las vías respiratorias. Además, la acumulación de grasa puede afectar a la estructura normal de las vías respiratorias, bloqueándolas y causando inflamación en los pulmones, lo que a su vez puede contribuir al asma y otros problemas respiratorios. Hemos descubierto que el exceso de grasa se acumula en las paredes de las vías respiratorias donde ocupa espacio y parece aumentar la inflamación dentro de los pulmones. Creemos que esto está causando un engrosamiento de las vías respiratorias que limita el flujo de aire dentro y fuera de los pulmones, y esto podría explicar al menos en parte un aumento en los síntomas de asma, aclara Peter Noble, coautor del trabajo. En el futuro, los investigadores esperan confirmar la relación entre la obesidad, el tejido graso en el sistema respiratorio y los problemas de salud pulmonar, y también están interesados en averiguar si la pérdida de peso podría revertir el impacto potencial de la obesidad en la salud respiratoria. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa y es momento ahora de conocer sobre COVID-19, este escenario que se vive a nivel estatal y que evidentemente nos involucra como zona. Adelante, Gonzalo, con esta información que emite precisamente la Secretaría de Salud Jalisco.
Gracias, Lupita. La pandemia de COVID-19 no afecta igual a toda la entidad jalisciense. De los 125 municipios en los que se divide el estado, el 41.6% tiene una baja incidencia, menos del 0.05% del total de casos confirmados de la enfermedad. Mientras las zonas urbanas de alta concentración demográfica acumulan la mayoría de los casos confirmados y los contagios crecen a mayor velocidad, en 52 municipios del interior, que son predominantemente rurales y de escasa población, la transmisión del virus es menor. Entre estos hay territorios que, pese a ser destinos de turismo regional, reportan un buen control de la pandemia. Es el caso de Tapalpa, donde 50 personas han dado positivo al coronavirus SARS-CoV-2, o Talpa de Allende con 43 casos positivos. Al fondo de la tabla de los 125 municipios está Ejutla, con una población de 1.862 habitantes y registra un solo enfermo, y Santa María del Oro, que lleva 3 casos confirmados tras casi 9 meses libre del virus. Otros municipios de Jalisco con menos de 50 casos confirmados son Villaguerrero, Huachinango y San Cristóbal de la Barranca, con menos de 10 contagios, Juchitlán, San Martín de Bolaños y Cañadas de Obregón con 12 contagios, y San Sebastián del Oeste con 19. Entre 20 y 30 casos se encuentran territorios como Quitupán, San Ignacio Cerro Gordo, Mexticacán y Concepción de Buenos Aires, y entre 30 a 40, Bolaños, Cabo Corrientes, Atemajac de Brizuela y Atemajac de Brizuela. Para poder seguir teniendo una baja transmisión y limitar el riesgo de contagio, se requiere la participación de la comunidad y de las autoridades municipales. Es importante reiterar que en Jalisco, como en el resto de México, la pandemia sigue activa y, por lo tanto, es necesario que la población participe en su control adoptando las medidas preventivas. La Secretaría de Salud Jalisco invita a permanecer en espacios públicos por corto tiempo, usar adecuadamente el cubrebocas, lo cual puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio, evitar lugares cerrados, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. Desde el 14 de marzo pasado, día en que se notificó el primer enfermo en el estado, hasta la fecha en Jalisco, se han acumulado 111.120 casos confirmados que han sido detectados gracias al sistema radar. Jalisco reportó en su último corte 31 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. No todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que pueden haber acontecido hace varios días, pero hasta ahora se notificaron a la plataforma del CISBER por parte de las distintas instituciones de salud. El último corte da cuenta de que en el estado se acumulan un total de 4.712 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. De estos decesos, 4.620 corresponden a residentes de 110 municipios de Jalisco, mientras que 92 a residentes de otras entidades que fallecieron en territorio jalisciense. Se reportan 85 municipios con casos activos en Jalisco, es decir, aquellos con personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 225.537 casos a la fecha. De los afectados acumulados, 50% son varones y 50% mujeres. En cuanto a grupos de edad, los más afectados son el de 30 a 34 años de edad, con 12.9%, el de 25 a 29 años con 12.8%, el de 35 a 39 años con 11.7%, el de 40 a 44 años con 10.3% y el de 65 años y más con 10.6%. En el grupo de niños y adolescentes se tienen 1.645 casos confirmados en menores de 0 a 15 años. Esto representa 1.5% del total de casos positivos acumulados. Del total de casos confirmados, a la fecha, el 90% son ambulatorios. Esto quiere decir que han sido atendidos con aislamiento en su domicilio por tener síntomas leves o moderados o incluso por ser asintomáticos, y 10% ha requerido hospitalización por COVID-19. El último corte reporta que se han registrado 1.213 casos positivos al SARS-CoV-2 entre el personal de salud, cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. En todos estos casos, positivos al SARS-CoV-2, se les pide el aislamiento domiciliario y se identifica a los contactos de riesgo. La insistencia es no bajar la guardia. Ante casos sospechosos, comunicarse a los call centers a su disposición y, si es necesario, se dará cita para una prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco, 33-38-23-32-20, repito, 33-38-23-32-20, o el de la Universidad de Guadalajara, 33-35-40-30-01, nuevamente, 33-35-40-30-01. Además, puede consultar el sitio web coronavirus.jalisco.gob.mx, donde hay datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19 en la entidad jalisciense. En lo que respecta a la zona norte de Jalisco, Colotlán acumula 463 casos al último corte, esto es el día de ayer, con 4 casos nuevos, Huejúcar 52, Chimaltitán acumula 38 casos de COVID-19, Mezquitic 37, donde se reportaron 3 nuevos, Huejuquilla el Alto 34, con 1 nuevo, Bolaños 31, Totatiche 27, Santa María de los Ángeles 24, San Martín de Bolaños 12 y Villaguerrero se mantiene con 4. Lupita, esta es la información.
Te agradezco mucho, Gonzalo, estos detalles. Y en otro tipo de temas, les compartimos que por primera vez el país de México ha sido incluido en un estudio internacional en busca de un esquema de vacunación para prevenir una enfermedad que también ha sido pandémica. Nos referimos a el SIDA y Jalisco será el primer estado en iniciar este protocolo de investigación. Así lo anuncia en rueda de prensa Luz Alicia González Hernández, directora de la unidad de VIH en el Hospital Civil de Guadalajara.
La idea ahora es tratar de tener otras estrategias de prevención para la gente que no vive con VIH. Quiero comentarles que acabamos de aperturar la unidad de vacuna contra el VIH. Evidentemente es un protocolo de investigación, es solamente para personas que no están infectadas con VIH, son para personas que están en alto riesgo de adquirir la infección. Evidentemente esto es una muy buena noticia para México, porque México nunca había participado en una vacuna preventiva para la infección por VIH y parece ser que vamos muy bien, ¿no?
El protocolo está a cargo del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y el 2 de diciembre se aplicará la nueva vacuna a los primeros candidatos que se elegirán con base en una serie de criterios, apunta la especialista.
No ha recibido la vacuna todavía ningún usuario. Primero se hace una visita, digamos, como de selección para ver que cumpla todos los criterios. Se les hacen ciertos exámenes, ciertas evaluaciones. Y ya si cumple con todos los criterios, lo que sigue es la vacunación. Estamos considerando que el primer vacunado va a ser el día 2 de diciembre. Y pues ahora sí que va a ser la primera vez que apliquemos una vacuna preventiva en México.
El estudio contempla vacunar a 82 personas que cumplan con el perfil, entre ellos no ser portadores de VIH, que sean varones considerados como grupos de alto riesgo, ser parte de la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres o mujeres transgénero y que tengan entre 18 y 60 años de edad, explica.
Y bueno, los rangos de edad son de 18 a 60 años, solamente hombres que tengan sexo con hombres. Pueden entrar obviamente chicas trans en el protocolo, y esto es porque nuestra pandemia en cuanto al VIH, en México hay poblaciones como de alto riesgo y justamente la vacunación es para este tipo de personas de alto riesgo, ¿no? Hay que contestar una encuesta.
La vacunación se aplicará bajo un programa que también se replicará en Mérida, en Yucatán y la Ciudad de México. La selección de candidatos a participar en este protocolo está abierta y para ello deben comunicarse vía mensaje WhatsApp al 33 11 10 12 00. Les reiteramos este número, 33 11 10 12 00. Esta es una noticia pues muy buena en el sentido de ya no solo enfocarse en las estrategias de prevención o de atención con quienes ya han sido infectados con esta enfermedad, también se trata de prevenir estos casos y se espera justamente que esto ocurra a partir de la vacunación. que les reiteramos, en esta primera fase, o mejor dicho, en Jalisco, se aplicará a 82 personas. Nosotros tenemos que hacer un corte de estación más, pero le pedimos que se mantenga en esa sintonía, porque al regresar pondremos manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos y todavía tenemos alguna información más que compartirle. Regresamos en un momento.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica al maestro Luis Ramos. Ya está listo para poner manos al jardín. Maestro, buenos días y adelante con sus consejos sobre jardinería.
Muy buenos días, Lupita. Bueno, pues realmente ahorita la pretensión de este tema es validar o no validar, porque no tengo ninguna autoridad al respecto y además existen, es más bien hacer una diferenciación entre lo que son los cactus, las suculentas y las crasas, en función de la moda que se ha abordado por tener ese tipo de plantas, sobre todo con carácter ornamental y sobre todo en áreas de recepción, escritorios y ese tipo de detalles, ¿no? Que afortunadamente sí tiene un sentido muy valioso, sobre todo por la propagación que se hace de esas plantas y que... y que además hace pocos años, 5 años promedio, eran desdeñadas porque dice la gente que por facilitas para cultivarse, ¿no?, o para reproducirse. Pero la verdad es que son unas plantas maravillosas en función de lo siguiente. Los cactus son plantas que tienen espinas o vellosidades que permiten captar el agua, no absorberla a través de las espinas o las vellosidades, como es el caso de las... Para conocimiento de todos, y los tenemos aquí en la localidad, espinas, como es el caso de las, ¿cómo le llaman a las mamilarias? Pues que son como bolas o mamilas o tetas, y que se dan las biznagas, que se dan en de manera silvestre. Bueno, de antemano todas son de origen silvestre, ¿no? Y en el caso del peyote, por ejemplo, también esa mamilaria, la alofófora, en vez de tener espinas, tiene vellosidades. Tanto hay en este caso nopales que tienen vellosidades y nopales que tienen espinas. En la noche, en el rocío, se adhieren a las espinas o a las vellosidades, resbalan por el cuerpo de las cactáceas y son absorbidas ya cuando se resumen en la tierra. Eso es en el caso de los cactus. Las crasas son plantas que en su tallo guardan mucha agua, porque la absorben también del piso, del suelo, del subsuelo, y la almacenan en los tallos, pero además estas plantas crasas dan hojas. O sea, tienen hojas un poquito gruesas, pero tienen hojas, y a la vez florean. Y luego ya las suculentas, que son muy carnosas, rechonchitas, así, saturadas de una pulpa. Voy a poner como ejemplo el caso de las sábilas que tenemos aquí. Hay una gran variedad así gigantesca en términos de números, que podemos hablar fácilmente de 8,000 o hasta 12,000 especies, porque algunas aún no están clasificadas, variedades en cada uno de los géneros. Entonces esas suculentas, ya lo pusimos como ejemplo el caso de las sábilas. Ahora bien, son muy fáciles de contener en espacios pequeños. Si tenemos macetillas hasta de 2 pulgadas o 1 pulgada, ahí podemos insertar una hoja de un nopal y ella va a mantener ese tamaño promedio durante mucho tiempo. Ahí puede rebrotar hijuelos y venir hacia arriba. y conservarse en ese espacio con una poca cantidad de agua. Las formas de dotar el agua, por ejemplo, en el caso de las cactáceas que tienen espinas o vellosidades, es importante estárselas echando sobre la misma planta para que sigan haciendo su ejercicio de absorción, porque se resbala, humedece el piso, el sustrato, y luego ya la planta la absorbe. En el caso de las suculentas y las crasas, bueno, esas pueden dirigir al subsuelo o al contenido de la macetilla. Hay un momento en que, pues, sí, evidentemente, las plantas a las que hacemos referencia trascienden el tamaño de la maceta, entonces o nos avientan hijuelos, hay que saberlos separar, sacando la planta de la macetilla donde la tengas, retirar todo el sustrato que tenga adherido y separar la planta, y pues seguirla reproduciendo y dispersarla, sobre todo en el lugar, en la casa o en la oficina donde se tenga, e irlas acomodando en ciertos lugares, sobre todo donde haya aire y luz, que llegue algo de luz solar, aunque sea de manera indirecta. Y eso ya permite disfrutar la presencia de estos vegetales vivos, que además, pues, como dicen actualmente, espantan los malos karmas y aparte nos hacen llegar buenas vibras, ¿no? Y nos dan una relación muy estrecha con ese medio que hemos afectado tanto, porque la verdad es un acierto el tratar de acercar a lo que le he llamado microjardines, a las viviendas, a las oficinas y a las calles, y esto exige respeto, y a la vez la gente que las adquiere pues debe informarse sobre su nombre técnico y su utilidad científica, con sustento científico, la utilidad que nos ofrece el hecho de tenerla cerca. Todas florean y tienen unas expresiones de floración preciosas, ¿no? Son incomparables. Bueno, todas las flores en su contexto son únicas, pero las suculentas, las crasas y las cactáceas nos regalan las flores preciosas, y además hay algunas que solamente florean en la noche porque son una fuente de néctares para cierto tipo de murciélagos. Y bueno, pues su vida es corta, es efímera. Las que tienen un poquito más de duración son las crasas. Dan unas varetas con unos racimos o buquet de flores de colores blanco, fucsia, rojo, que la verdad tienen una duración muy amplia, duran hasta 72 horas abiertas las florecitas. Y son nichos donde llegan las abejas, las chuparrosas, o colibríes, y también los murciélaguitos nocturnos por ahí. Y esos son los elementos que tenemos a la mano. Pues espero que todos los que nos escuchan, espero que cada día nos escuchen más personas y se preocupen por darles un cuidado adecuado a esas plantas. De pronto, y afortunadamente, las modas pues nos traen estos resultados, y hay que saberlos aprovechar informando a la gente y sugiriéndole a la gente que se informe.
Por supuesto, maestro, esa es la pretensión. Por las características de estas especies, ¿hay que darles algún tratamiento en particular? Y bueno, no sé si también estas puedan ser objeto de plagas, y en ese caso, ¿cómo se deben de tratar?
Sí, mira, el exceso de humedad trae como consecuencia la putrefacción de la raíz, o en su defecto se generan una serie de plagas que son de carácter fúngico, son hongos que se les adhieren a las paredes o a las hojas, dependiendo de la especie. De pronto se empiezan a ver unas manchas amarillas, ya sea que sea una palma, como el caso de los nopales, que después se convierten en, toman un tono ámbar, y después surgen como tipo de verruguitas a la que es, y que además si las apachurras sueltan una tonalidad muy fuerte, es una chinchilla que ahí ovoposita y ahí deja sus huevecillos. Ese color es muy industrialmente es muy no codiciado. De hecho, hay cultivos especialmente donde los nopales las cactáceas son tratadas en ese sentido, pero también acá en términos ornamentales trae consecuencias. Si no la cuidas, si no utilizas sobre todo el sulfato de cobre, permite estar retirando ese tipo de poblaciones de hongos, y hay que cuidar el nivel de humedad de la planta. Si si te excedes, pues da lugar a la putrefacción de la raíz o a la aparición de poblaciones de hongos en estas plantas. Se tratan con sulfato de cobre y agua, disuelta en agua. Pero pues si ya estamos informados de lo que puede suceder, hay que ir regulando el nivel de humedad en los sustratos, en las macetillas, para no excedernos, porque hay gente que nos consulta y nos dice, oiga, ¿por qué se me mueren? Oiga, se hicieron aguadas, oiga, huelen muy feo, oiga, se hicieron negras y luego se desaparecieron o se incorporaron al sustrato. Obedece al exceso de agua, que también si la limitas mucho, pues no les permites que tengan un crecimiento amplio. Y ahorita qué bueno que toqué el punto. Hay plantas de esta especie, de una pulgada a metros cúbicos, o sea, en términos de foliares, de follajes, que alcanzan a desarrollar, valga la palabra, follaje aplicado a estos géneros, pero su cuerpo puede crecer un metro cúbico. Caso de las biznagas que hacemos referencia, son unos monumentos a la naturaleza, nada más que como se dan de manera natural aquí a nuestro alrededor o en otros contextos geográficos, a la gente les vale madre, ¿no? Ahí se dan solas, ¿no? Y el problema es que se han ido acabando y se han ido acabando para obtener una utilidad. La verdad, no tiene nada de folclórico, es un mal ejercicio en la medida que se trabajan, por ejemplo, las biznagas que las saturan de azúcares o de dulces de piloncillo en una olla express y venden unos dulces que no son más de que agua con azúcar. Pero finalmente, pues, ya nos ha resuelto la información científica y en términos alimentarios nos ha dado otras opciones y esto ha permitido pues que ya se salven este tipo de plantas. Yo recuerdo cómo bajaban con quiriguas llenas de biznagas de tamaños superiores a un balón de básquetbol, ¿no? Y se convertían en dulces de una pasta o de una textura pues casi inocua, ¿no? Así, con mucho sabor azúcar. Pero bueno, se ha ido trascendiendo esto y la invitación a la comunidad es que las cuide, las propague, las reproduzca y las propague y las, pues que las proteja, ¿no?
Por
que
supuesto.
Se informe de lo que tienen en la mano. Y las plagas, pues hago referencia, las más graves son los hongos por exceso de humedad.
Muy bien, maestro. Pues le agradecemos mucho su colaboración esta semana. Lo escuchamos el próximo viernes con más consejos sobre jardinería.
Muchas gracias, Lupita. Un buen fin de semana. Disfrútenlo, descansen y cuídense mucho, por favor.
Igualmente, maestro. Hasta pronto. Muchas gracias al maestro Luis Ramos y su colaboración en Manos al Jardín. A usted también por sintonizarnos. Los invitamos a que se quede con el resto de nuestra programación, y que nos escuche el próximo lunes con más Señal Informativa, conducido, por supuesto, por Ana Cristina Pinedo Castañeda. Que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.